Este es el podcast de mil palabras. ¿No te parece que está llegando muy lejos aquel tema de la inclusión y la diversidad? ¿No será que nos estamos exagerando? En el episodio 166, una reflexión sobre diversidad e inclusión en las empresas. Bienvenides.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenide, sí, bienvenide a una nueva edición del podcast de Mil Palabras. Un cliente me aclaró una vez, con toda razón, que en un podcast que producíamos para su empresa, en el guión poníamos bienvenidos. Y el cliente me dijo de muy buena forma, mira, estamos procurando aquí el tema de la inclusión, así que es mejor decir te damos la bienvenida. Para no decir bienvenidos y bienvenidas, pues decir te damos la bienvenida. Pues bien, yo digo bienvenide como manera de chiste, de pronto siendo un poco irónico con todo este tema de inclusión y de diversidad en las empresas, que atención, para mí es muy importante, voy a aclararlo de una vez, es supremamente importante y estoy a favor de la inclusión y de la diversidad, pero esto está yendo demasiado lejos. Y en este episodio hago una reflexión de por qué creo que está yendo demasiado lejos. Y de verdad, ¿cómo respetar la diversidad? ¿Cómo apoyar la inclusión sin llegar a estos extremos que no queremos? Eso será en un momento. ¿Quieres conectarte mejor con tus públicos de interés? ¿Quieres crecer tu marca personal o de empresa? Te invito a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita donde te comparto la experiencia de más de 1.200 episodios producidos. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Es un libro electrónico gratuito. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Bueno, y aquí está el mensaje de nuestro segundo patrocinador. Es el podcast Somos Canciones. Semanalmente en Spotify podrás encontrar historias de gente que ama la música y que sabe de música. Somos Canciones, una buena conversación acompañada de las canciones que escogen nuestros invitados. Somos Canciones está en Spotify. Ya vamos a desarrollar el tema. Antes, otro aviso parroquial. Si nos encontraste por caprichos del algoritmo en un directorio de podcast como Deezer, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, no olvides por favor suscribirte o seguirnos, darle un like, ponerme una buena reseña. De verdad que te lo voy a agradecer mucho. Y así no te pierdes ningún episodio del podcast de Mil Palabras cuando aparezca todos los viernes a primera hora en la mañana. Te vas a enterar muy rápido que tenemos una nueva entrega y no te pierdes ninguno de estos contenidos donde semanalmente compartimos muy buenos conceptos sobre comunicación efectiva en los equipos de trabajo, en el marketing digital, en la comunicación con nosotros mismos, en la comunicación organizacional. Esa es la propuesta del podcast de Mil Palabras. Hablamos entonces de diversidad e inclusión. Y voy a empezar con una pequeña historia a manera de podcast meme o de audio meme, como lo quieran llamar. Una historia que un amigo mío posteó en Facebook. El autor no está reconocido, es simplemente de esas cosas que se comparten en redes sociales y son divertidas y nos ponen a reflexionar. Así que voy a interpretar este audio meme. Voy a tratar de hacer dos personajes al mismo tiempo. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que es divertido. Que ruede el cassette. Sobre ser inclusivo. La verdad que me enfurece el todes, como si hablando así marcara alguna diferencia. Una E no te hace inclusivo. El otro día me senté en un restaurante con un amigo. Llega el encargado de atendernos, nos saluda con una sonrisa y se presenta el siguiente diálogo. Hola, chiques. Chiques, le dije yo, también con una sonrisa. ¡Así es! ¡Somos un restaurante inclusivo! El hombre lo dice con mucho orgullo. ¡Mira qué bien! Me viene estupendo entonces. porque en un ratito viene un amigo que es ciego. Tienen la carta en braille y visiblemente nervioso responde: No, no, perdón, no la tenemos. No te hagas drama, suele pasar. Me imagino entonces que si usas lenguaje de señas para los clientes sordos, ¿cierto? Te cuento además que un amigo vendrá con su silla de ruedas. Supongo que en este restaurante hay rampas y pasillos donde se pueda desplazar, o el baño está adaptado para personas con movilidad reducida. El mesero contesta de manera nerviosa: La verdad, me estás matando. El mesero no estaba cómodo. Sonreía con vergüenza, un poco de culpa y un poco de malestar también. Y ahí fue cuando le dije: No te hagas drama, no hay problema. Suele pasar. Pero entonces lamento contarte que ustedes no son un local inclusivo. Son un local que forma parte del triste relato que está de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber. ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos ellos y a todos los que el sistema directamente no da lugar. Es difícil, sí, y mucho, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad. Una E no te hace inclusivo. Gracias a mi amigo Juan Gonzalo Benítez por compartirlo en Facebook. Bueno, ¿cómo les pareció la historia? Yo la verdad creo que en parte explica este ruido que se está generando en torno a dos conceptos muy importantes como inclusión y diversidad, porque lo están cogiendo de moda, no como una convicción o como una determinación fuerte para incluir a muchas personas en un negocio, en una marca, en una empresa. Muchos lo están cogiendo como moda. Voy a contar varias historias paralelas en torno a estos conceptos de diversidad e inclusión. Hemos producido varios episodios para varias marcas donde se toca este tema de cómo incluir a las mujeres en las juntas directivas de las empresas, cómo hacerlas parte de las decisiones más importantes a nivel corporativo, cómo deberían ocupar lugares decisorios en cada compañía. Y mientras escuchaba, me iba formando como mi propia opinión sobre esa cuota de mujeres en puestos directivos. Yo era de los que pensaba antes que una mujer podría llegar a esas posiciones no por el hecho únicamente de ser mujer, sino por sus capacidades directivas. Pero luego cambié de concepto y yo creo que intencionalmente las empresas sí deberían buscar mujeres para esos puestos importantes y para otros puestos medianos o, digámoslo así, más bajos en una estructura organizacional. Y la razón básicamente es que la brecha de desigualdad es tan grande todavía, es tan amplia, que yo creo particularmente que algunas empresas que son, digámoslo así, pymes grandes y sobre todo las que son más grandes, deberían tener esas políticas intencionales de buscar personal femenino. En algunos casos puede ser difícil encontrar el perfil exacto para el puesto, pero se puede lograr. Y hay que hacerlo porque, como les decía, la brecha es tan grande que si no hay una intencionalidad de parte de las empresas, esa desigualdad va a seguir permaneciendo por mucho tiempo. Ahora bien, también hago la claridad. ¿Deberían darle ciertos puestos a las mujeres únicamente por ser mujeres? No. Hay que encontrar la persona que se acomode al perfil, que sea una mujer, y empezar a cerrar esa brecha. La situación, sin embargo, que yo veo acá y que me parece compleja, es que la gente también quiere meter el concepto de inclusión para muchos otros géneros. No sé qué organización mundial explicó que ahora hay, creo que, más de 60 géneros. Pues la comunidad LGTBI, HJKQ, todo lo que hay, que le gustan los hombres, pero que también las mujeres, que le gustan las mujeres, pero las de más edad, que le gustan los hombres, pero de menor edad. Pues, es decir, hay una serie de calificaciones sobre género que creo que están entre 60 y 70. Y de verdad, excúsenme que la burla que hago acá la hago es por el desconocimiento de todos esos géneros. Entonces resulta que el día de mañana va a llegar una persona del género número 39, que no sé cuál puede ser en este momento, y empezar a exigir en su empresa que merece una oportunidad. Y así, en esta demanda permanente de reconocimiento de derechos, terminará siendo una obligación para las empresas contratar a personas de todos los géneros y empezar a ser equitativos. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Y no solo eso, lo que estamos viendo ahora. En estos días escuché una promoción de una emisora muy importante en Colombia, donde invitan a una actividad con una marca de comidas para perros. Y la emisora se autoproclamaba como una emisora amiga de la inclusión canina. ¿Cómo les parece? Pegados de la moda y de la tendencia. No, aquí somos inclusivos. Y creo que la gente se está pasando con el tema de los perros, de verdad. Yo tengo una perra en la casa. Somos afortunados de vivir en una zona rural y nuestra casa tiene un jardín. Entonces la perra está suelta y feliz todo el día en el jardín. Y entiendo muchas personas que viven en apartamento pequeño o grande. Y el perro aprende a vivir allí, pero obviamente a los dueños les gustará que el perro salga a pasear. Y por eso vemos ahora, vamos a una misa, a una celebración católica y vemos perros. En la mitad del sermón vemos perros. Perros que ladran, que gritan. O también vamos a un restaurante y vemos perros corriendo debajo de las mesas y ladrando. Eso es molesto, de verdad. Y aquí hay dos situaciones. Una, que los dueños no saben controlar a los perros. Y yo creo que los amos son los responsables de que el perro esté calmado, que esté tranquilo, que no muerda a nadie, que no moleste a nadie. Porque muchos de esos dueños son de los que dicen, no, yo no voy a tener hijos, sino que voy a tener perros. Listo, está muy bien, muy respetable. Pero al igual que una pareja de padres tiene que ser responsable por lo que hace su hijo en un restaurante o en un sitio público, es decir, de portarse bien, de ser educado, de no molestar, pues también las parejas que adoptan perros o gatos deberían responder por ellos. En estos días estuve en un restaurante en las afueras de Medellín, muy elegante, muy bonito, muy de moda, y son obviamente pet friendly. Claro, trae tu perro. Y ese día estaban alborotados estos animales, ladrando todo el tiempo, gritando, muy molesto de verdad. Y yo me preguntaba, con este restaurante que no es para nada barato, que tienen unas instalaciones bien grandes, con mucho terreno, campo abierto, una pradera grande o una manga grande, como decimos en mi ciudad, pues hombre, háganle un pequeño corral a todos esos perros. Y contraten uno de estos personajes que saben adiestrar perros, que los ponen a hacer trucos, a saltar. Yo creo que los perros van a estar felices allá. Eso se convierte en una inversión muy interesante para el restaurante. Deja felices a los amos porque van a estar tranquilos, porque su perro está ya cuidado y entretenido. Y por supuesto, nos va a dejar felices a los que no llevamos perros a los restaurantes. Bueno, vuelvo con el tema. Me perdí un rato, pero ¿a qué voy? Entonces, el día de mañana vamos a contratar un perro para una posición directiva por la inclusión canina. O a contratar un robot, cuando los robots sean nuestros compañeros o compañeras en un futuro no muy lejano. Hay que contratar esos robots por la inclusión, ¿no? Estamos llevando esto a unos extremos insospechados. Y todo por la moda. Por decir, yo soy inclusivo, yo soy diverso. Recientemente estuve en el Festival Estéreo Picnic 2022. Como ustedes saben, me gusta mucho ir a este evento, me encanta la música y aprovecho para hacer publicidad a mi podcast Somos Canciones, que lo encuentran en Spotify, con cuento, con canciones, cuento canciones y gente que sabe de música y ama la música. Chan, cerramos el comercial. Muy bien. Hubo un concierto con un artista colombiano que es un man bien, que canta bueno, que se llama Juan Pablo Vega. No me mata, pero el man es bien. Y Juan Pablo, infortunadamente, cayó en eso que muchos músicos tienen, es de ser muy demagogos, de tratarse de ganar la gente con detalles para decir que están conectados con el público, pues, ¿no? Entonces el hombre dice, ¡hola a todes! ¿Todes? ¿Qué tal? Y acto seguido dice, ¡qué chimba! ¿Por qué no dijo qué chimbe? Para que siga bien coherente con todo el tema de diversidad de género. En serio, hay que ser coherente también con el discurso, porque muchas de estas acciones que se hacen pensando en la diversidad, en la inclusión, terminan contrariando a las demás. Recientemente estaba hablando con mi hija, quien ya está en la universidad, y con algunas compañeras de la facultad, y por algún motivo estaban en otra universidad que no era la de ellas. Y resulta que en esa universidad ya había baños para todas, todos y todes. y las niñas me decían, ve, para mí es muy incómodo yo entrar al baño a lavarme las manos, a maquillarme, y a menos de 3 metros míos hay 4 niños sacando su tema, ¿no? Pues obviamente su órgano para empezar a orinar delante de ellas. Pues no de frente, pero es que están encima a 3 o 4 metros. ¿Qué es eso? No, por ser inclusivos. No. Si vas a crear ese espacio inclusivo para todes, pues al menos hazlo cómodo, ¿no? No ahorres plata en eso. Los orinales de los hombres bien separados de las mujeres. Listo, todos en el mismo espacio, pero diferente, no revueltos. Es que yo creo que parte de respetar la diversidad es saber dónde excluir también. Y así hay varias historias que terminan molestando, agrediendo, ofendiendo a alguien, porque se está convirtiendo en un valor supremo el ser diversos e inclusivos. Y aquí también voy a mencionar un punto que es muy importante y que tiene que ver con la propuesta de valor y la promesa de marketing o promesa de marca de una empresa. Recientemente vi un documental en Netflix sobre la historia de una marca muy conocida y muy relevante en los centros comerciales en Estados Unidos, que es Abercrombie & Fitch. Estas han sido unas tiendas muy famosas por la manera en que decoran sus establecimientos. Cuando uno pasa por una tienda de Abercrombie, no se ven vitrinas. Es como un lugar cerrado que te invita a pasar y a descubrir qué pasa adentro. Entras y hay un olor particular muy rico, por cierto. La música suena más duro que en cualquier otro local comercial, pero como que te contagia, como que vibra la música en tu cuerpo. Es un sitio que fue creado para jóvenes y que se hizo muy notable a finales de la década del 90 y principios de la década de 2000. Y tenían una característica especial y era que las personas que atendían en los lugares era gente muy bien parecida, hombres y mujeres. Y el documental habla cómo de manera sistemática evitaban a gente que no les parecía tan atractiva o las mandaban a trabajar en otro lugar de la empresa. Y esto se convirtió en todo un escándalo en Estados Unidos. Esto además disparado por otro descache que tuvieron, y es que empezaron a crear unas prendas, unas t-shirts o camisetas con un estampado donde se hacía chistes racistas, donde tenían esos sesgos inconscientes frente a unas minorías, en este caso la población asiática en Estados Unidos, y esto cayó muy mal. Yo la verdad quisiera como diferenciar ambas cosas. Primero, yo creo que uno no puede ser exclusivo o no debería tratar de establecer una diferencia en el mercado ofendiendo a los demás. No es correcto. No debería uno ni denigrar ni burlarse de ninguna minoría como lo hizo Abercrombie en este caso con los asiáticos a través de estas camisetas estampadas. Pero yo creo, y aquí estoy en contravía quizás de muchas personas, que están en todo su derecho de decir, las personas que atienden en mi tienda tienen que ser bien parecidas. Yo no le veo ningún problema a eso. Y es tratando de conectarse con personas que se quieran sentir muy bien parecidos porque usan la ropa de ellos. El documental dice lo contrario a lo que estoy diciendo yo y quizás algunos de ustedes estarán en desacuerdo. Pero es que la propuesta de marca, así como hay otras marcas que de frente dicen, aquí vendemos solamente tallas grandes. Y está muy bien. El tema es decir lo que uno quiere ser, cómo se quiere uno proyectar como marca sin ofender a los demás. Obviamente Abercrombie tuvo otros problemas y tuvieron que contratar un director de diversidad, que creo que fue de los primeros en Estados Unidos, y ese director era una persona de raza negra. Y obviamente este director de diversidad movió mucho el tema para contratar personas de algunas minorías étnicas, pero no los querían poner ni en su catálogo, ni como las personas que atendían en las tiendas. Insisto, para mí es un tema de marca también. Es un tema de cómo proyecto la comunicación de mi empresa, de mi marca. Es que atención, me voy para el otro lado. Yo sé, hay personas que por su apariencia no las contratan o se crea un sesgo con estas personas que es indebido para ciertas posiciones donde pueden estar bien capacitados. Y no es correcto. Yo creo que cualquier persona, independiente de su apariencia, debería tener oportunidades en diferentes puestos de trabajo. Pero para ciertos puestos donde se requiere el look porque es parte de una marca, pues yo creo que no. Y sí, la historia ha demostrado cientos de casos de personas que por no tener un look bonito empiezan a perder puntos en procesos de selección de personal, lo cual No es justo, no es correcto, estoy de acuerdo con eso. Pero me voy al otro extremo, me voy al otro tipo de exclusión que nadie menciona y el cual seguirá siendo como objeto de burla de parte de muchas personas. Muchos de ustedes conocen a Natalia París, una modelo muy bella de Medellín. A propósito, tengo un episodio del podcast de Mil Palabras cuando la conocí. Yo la conocí a ella, ella no me conoció a mí. La historia es así, es una historia muy divertida. Voy a poner el link en alguna parte de las notas de este show para que lo consulten porque es una historia divertida e interesante. Y a Natalia, infortunadamente, precisamente por ser muy linda, le han hecho fama de que no es muy inteligente. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué es ser inteligente? Es tener un cociente intelectual muy alto, eso es ser inteligente. Es haber sacado el más alto puntaje en las pruebas del Estado para pasar a la universidad. Es haber sacado todo en 5 o en A más en tu colegio. Es saberse de memoria un libro, es ser campeón de memoria. Eso es ser inteligente. No, ser inteligente significa muchas cosas. Por ejemplo, Natalia ha sabido crear su propio emprendimiento y le ha ido bien. Natalia sigue posicionándose como una DJ importante que cobra mucho por sus fiestas. Entonces yo creo que hay algo de inteligencia. Mujeres más bellas que Natalia probablemente hay muchas, pero ella tuvo una perseverancia, un manejo, una cierta inteligencia a su manera para llegar a donde llegó. Un amigo mío de toda la vida me decía indignado, ¿cómo es posible que a Natalia París y otras mujeres bellísimas les exijan que tienen que ser súper inteligentes? Pues en la manera en que la gente define ese concepto de inteligencia, que recite los no sé cuántos ríos que hay en Sudamérica que tienen más de no sé cuántos miles de kilómetros de extensión. Eso es ser inteligente para muchos, algo que uno puede buscar en Google. No. Entonces él me decía, ¿por qué le tienen que exigir a las mujeres hermosas o deseables que tienen que ser súper inteligentes? ¿Cuándo se ha visto que a una premio Nobel le exijan ser hermosa y despampanante? Nunca. Entonces, miren que es otro tipo también de exclusión, de racismo, de bullying contra mujeres que son muy hermosas. Voy a ser bien claro con esto que voy a decir a continuación y por favor no me malinterpreten. Hay personas que tienen un problema de obesidad y muchos de ellos probablemente es un tema genético o es causado por un desorden alimentario que no lo pueden controlar, y eso lo entiendo y lo respeto. Pero atención, hay personas obesas que simplemente no toman responsabilidad sobre su alimentación y sobre su cuidado personal. Es así de claro. Hay personas que optan por comer más de lo que se debería, por comer porquerías, mientras que otras personas se cuidan. Y esas personas que se cuidan son responsables, y esas personas que se cuidan tienen su gracia. Y no me refiero a la gracia de ser atractivos, me refiero a la gracia de responsabilizarse por ellos mismos, de decidir cuándo parar con la comida, de hacer ejercicio, de cuidar su cuerpo, porque eso es ser responsable con su familia y con su empresa también. Bueno, a veces vamos abriendo paréntesis y nos vamos desviando del tema, pero volvemos al punto central. Yo creo que al reconocer las diferencias de los demás es donde logramos una verdadera inclusión. Pero es encontrando el punto en común donde esa diversidad nos pueda llevar a algún lado. Estoy absolutamente de acuerdo que cuando tenemos en nuestra empresa personas de otro género, personas de otro país, de otra profesión, de otra corriente política, vamos a tener más fuentes para alimentarnos y para propiciar la innovación y el crecimiento de una empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es uno de los grandes beneficios de la diversidad, pero que haya un punto en común. Voy a poner aquí un ejemplo hipotético, exagerado, pero donde quiero demostrar mi punto. Imaginémonos una empresa, una aerolínea. No puede llegar allá una persona de género X, hombre, mujer o cualquiera de los otros 70 y algo de género diciendo, yo quiero ser piloto porque este es mi género y ustedes no tienen pilotos de este género. Pues señor, lo podemos considerar, nos pasa su hoja de vida. Sí, claro, aquí está mi hoja de vida. Señor, ¿y usted dónde ha piloteado un avión o en qué academia de aviación estuvo? No, yo no sé manejar avión, pero es que por diversidad ustedes me deberían incluir y yo quiero ser piloto. ¿Cómo así? Aquí el punto común de la empresa es que se necesita gente que sepa pilotear un avión, independiente si es mujer, hombre, gay o cualquiera de los otros 70 géneros que están catalogados. Pero no puedes aspirar al puesto si no tienes las capacidades. O por ejemplo, si en una empresa específica, vamos a poner este ejemplo, tienen como valor principal la innovación. Queremos gente que sea disruptiva, que piense diferente, que se atreva a equivocarse, a cambiar el status quo, a romper el mercado con nuevos productos y servicios. No puedes tener una persona conservadora o una persona que únicamente está apegada al procedimiento o al proceso, o a una persona que le gusta las cosas como están. No podés. El elemento común acá de esta empresa es el valor de la innovación. Y si a esa empresa llega una persona que es de Tailandia y la otra es bisexual y la otra persona es musulmana y la otra es indígena y la otra es anglosajón y así, y la otra es muy pobre y la otra es muy rica y la otra es atlética y la otra es obesa y el otro es un antropólogo y la otra es una odontóloga. Pero todas esas personas tienen el elemento común, tienen el chip insertado de la innovación, eso va a funcionar. Pero porque está ese elemento común. Pero no entrar a las empresas a las bravas ni exigir un puesto pidiéndole a la empresa que sea diversa e incluyente. ¿Quieres conectarte mejor con tus públicos de interés? ¿Quieres crecer tu marca personal o de empresa? Te invito a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita donde te comparto la experiencia de más de 1.200 episodios producidos. Cómo crear un podcast corporativo. Es un libro electrónico gratuito. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Bueno, y aquí está el mensaje de nuestro segundo patrocinador. Es el podcast Somos Canciones. Semanalmente en Spotify podrás encontrar historias de gente que ama la música y que sabe de música. Somos Canciones, una buena conversación acompañada de las canciones que escogen nuestros invitados. Somos Canciones está en Spotify. Este tema de la inclusión y la diversidad es espinoso. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo o quizás no? Me puedes encontrar y escribirme en Instagram. Vamos a leer cualquier comentario que tengas, sea positivo o una crítica, desde que sea respetuoso, obviamente. Me puedes encontrar en Instagram como santiagoríos.co. Bueno, y esto es un disclaimer que no hice al principio del programa, lo hubiera hecho, pero me acabo de acordar. Atención, yo no soy ningún experto ni en diversidad ni en inclusión. Estas son opiniones personales, son apreciaciones de lo que estoy viendo. Creo que estamos llegando a unos límites escandalosos e innecesarios. Creo firmemente, y lo vuelvo a decir, que debemos seguir buscando cerrar la brecha en cuanto a géneros para que más mujeres hagan parte de las empresas y sobre todo de los niveles de decisión de las corporaciones. Y como no soy un experto en el tema, pues si tú lo eres y me quieres apoyar en lo que acabo de contar o me quieres controvertir, por favor escríbeme en Instagram. Y si tienes algo valioso que compartir, te invitamos al podcast, te hago una entrevista, lo conversamos. ¿Te parece? Estás súper invitado. Estamos llegando al final de este episodio. Quiero recordarte que si nos encontraste por azar en algún directorio de podcast, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización. Estamos en Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. También te puedes suscribir dejando tu correo electrónico en www.milpalabras.com. Ah, y finalmente, por favor recomienda este contenido a alguien que lo pueda necesitar. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un colega. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. En la publicación de este contenido, John Edison Montoya. En el montaje y producción, Pedro Rincón y John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.